Cita en Vallecas, con Eva Prat.
Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Cita en Vallecas, hoy en versión reducida porque tenemos retransmisiones deportivas. Ayer el Pleno de la Asamblea aprobó la derogación del artículo que impedía construir por encima de las tres alturas más ático en la Comunidad de Madrid en un debate no exento de polémica. También se eliminó la prohibición de que los menores puedan asistir a los conciertos y se habló además de violencia de género gracias a una proposición no de ley presentada por el Partido Socialista cuyo contenido la diputada Pilar Llop explicaba ante nuestros micrófonos. Repasaremos como siempre, el control al gobierno y en nuestra sección de perfiles conoceremos un poco más al portavoz de Podemos, José Manuel López. Con la ayuda de Arancha Bravo en el control de sonido, comenzamos.
Cita en Vallecas. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
De nuevo se va a poder construir en Madrid por encima de las tres alturas más ático. La propuesta para derogar el artículo que lo impedía era de Ciudadanos, que unía sus votos a los del Partido Popular para sacar la iniciativa adelante. Por parte de la formación naranja era el diputado Enrique Veloso el encargado de defender la propuesta.
Queremos dejar bien claro que derogar la limitación de las alturas no supone obligar a construir más de tres alturas, ni afecta a la edificabilidad, sino solo a su distribución. También consideramos que es necesaria la derogación de esta limitación de las tres alturas, porque hay muchas intervenciones urbanísticas actualmente detenidas. Las más urgentes son todas las referidas a las regeneraciones de barrios, barrios completos, barrios enteros, que se encuentran bloqueadas porque son imposibles de acometer con esta ley actual. Y porque ustedes, señorías, siempre cuando hablan de este tema, parece que solo les importa hablar de las grandes operaciones urbanísticas, que son las más mediáticas, la Operación Chamartín, Operación Calderón. Y nosotros, en cambio, estamos pensando en muchos otros proyectos urbanísticos que afectan a la vivienda pública y a los equipamientos sociales. En definitiva, con la vigencia de la limitación de las tres alturas, solo se puede construir Valdemarines, Moralejas, Aravacas, Pozuelos, y eso no es sostenible. Ciudadanos quieren poder construir ciudades como Londres, París, Berlín o, sin ir más lejos, ¿por qué no?, la Comunidad de Madrid y Madrid Capital.
Sin embargo, Partido Socialista y Podemos votaban en contra. Ambos grupos se oponían a que el artículo de las tres alturas se saque de la reforma integral de la Ley del Suelo que se estaba debatiendo entre todos. Escuchamos al diputado socialista Rafael Gómez Montoya y a Ramón Espinar por parte de Podemos.
Y ustedes, señores de Ciudadanos, usted, señor Aguado, ha roto ese acuerdo. Lo han roto. Un acuerdo que no ha durado ni un mes. Roto unilateralmente por ustedes, señores del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, que en plena negociación presentaron esta iniciativa sabiendo que rompían el consenso alcanzado por todos. Pero para ustedes, señor Aguado, me temo que lo urgente es lo emergente, y eso es lo que trasladan constantemente en sus actuaciones. Pues bien, esta ley ya no será de todos, sino que será de parte, de la parte de la derecha de la Cámara, quiero decir, donde están ustedes situados junto al Partido Popular.
De forma que lo que se va a hacer es mercadear en grandes operaciones como la Chamartín, como la Mau Calderón, con el suelo. ¿Y cómo se mercadea con el suelo? Pues muy fácil, si ustedes liberalizan las alturas, una parcela con una edificabilidad de cuatro alturas vale mucho menos que una parcela con una edificabilidad ilimitada o con una edificabilidad de 8, 9 o 10 alturas. Ese es el truco del almendruco de lo que nos plantean los señores de Ciudadanos. Que el ciclo especulativo, en lugar de en vivienda, se vaya hacia la especulación con el suelo.
El Partido Popular, aunque apoyaba la iniciativa, lamentaba las prisas de Ciudadanos por sacar de la mesa de negociación abierta uno de los puntos de la Ley del Suelo. También respondía a las críticas a su grupo en la voz del diputado Diego Lozano.
Luego viene el argumento clásico de legislar para unos pocos, que utiliza toda la oposición, que sirve para todo. Esto sirve para cuando ponemos la Ley de las Tres Alturas, para cuando quitamos la Ley de las Tres Alturas. Me gustaría que alguien me dijera el interés, el lobby que fue favorecido cuando pusimos la Ley de las Tres Alturas, porque les recuerdo que estaba a favor el Colegio de Arquitectos, vamos, estaba en contra el Colegio de Arquitectos, toda la patronal de la construcción, las entidades financieras que tenían suelo, hombre, si esos son los ricos, yo les recuerdo que los ricos entonces estaban muy de acuerdo con lo que decían ustedes. Pero ya le digo que eso sirve pues, para quitarlo, para ponerlo, que se pone en las tres alturas. Esto beneficia unos pocos, que se quitan, que esto beneficia unos pocos. Es un argumento comodín que es maravilloso cada vez que se habla de urbanismo y no se sabe otra cosa que decir. Vuelvo a insistir en que nos hubiera gustado que todos estos temas se trataran en la mesa de negociación que abrió el Gobierno, yo creo que con una extraordinaria voluntad, Y yo pido, aprovecho, lo diré luego también, pido a todos los grupos que vuelvan, porque lo que está en juego ahora mismo es hacer una ley. Estamos mucho más cerca de hacer una ley los cuatro grupos políticos que hemos estado nunca, jamás. Y, por tanto, creo que en este sentido tendríamos que poner el interés general por encima de, si me permiten la expresión, una cierta pataleta porque un grupo ha presentado una cosa antes que otro.
Cita en Vallecas, en Onda Madrid. Oye, Superman, ¿sabes que hasta el 13 de diciembre en el FNAC Callao vuelven las jornadas comiqueras con coloquios, mesas redondas y toneladas de firmas?
Lo sé, Batman. Este viernes 11 presentarán el nuevo libro de Corto Maltés y el sábado 12 estarán los mejores dibujantes y guionistas charlando sobre cómics y firmando ejemplares.
Así es, no te pierdas el evento comiquero del año.
Infórmate en culturafnac.es. Todo pasa en FNAC.
En un lugar de La Mancha de cuyo nombre deseo acordarme, no ha mucho que vivía un hidalgo rodeado de maravillosos espacios naturales y rincones patrimonio de la humanidad. Vivió su vida en un entorno de ensueño, disfrutando de una gastronomía digna de los más grandes caballeros y de una amplia oferta en programas de ocio, salud y belleza. Ahora tú puedes conocer ese lugar de la mano de Viajes El Corte Inglés. Y si lo deseas, tienes la posibilidad de pagar tu viaje en 3 meses. Castilla-La Mancha, en un lugar de tu vida. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
101.3 y 106 FM.
Cita en Vallecas, con Eva Prat.
Menos diferencias había entre sus señorías a la hora de aprobar la modificación de la Ley de Espectáculos Públicos que permite a los menores de 18 años asistir a los conciertos. La iniciativa tenía el visto bueno de todos los grupos, aunque la oposición presentaba un texto distinto al del PP, algo que lamentaba la diputada popular Isabel González.
Desde nuestro grupo pretendimos, como ya se ha dicho, dar respuesta a esta demanda de la forma más eficaz y ágil posible, por lo que se decidió su inclusión en la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas que precisamente se debate esta tarde. Pero el resto de los grupos decidió que no, que presentaban esta iniciativa, que debatimos ahora por procedimiento de urgencia y en lectura única, es decir, sin dar lugar a la presentación de enmiendas. Y esto tiene sus consecuencias. Por ejemplo, se nos pedía por parte de algunos empresarios de estos locales, algunos que nos acompañan también hoy, introducir una enmienda para que el titular del establecimiento pudiera no permitir la entrada de menores al espectáculo cuando, por razón del contenido, este no fuese idóneo para su visionado por menores de edad. Esta es una observación que nosotros creemos que merecía la pena ser tenida en cuenta, pero no será posible.
Desde el Partido Socialista, Ana García Datri contaba una historia para demostrar por qué había que derogar la actual normativa.
La historia de una chica de 15 años que podría llamarse Loli y vivir en Córdoba o en Málaga o en Murcia. Podría tener todo organizado para ver a Leroy Sánchez el día 9 de enero de 2016 en esta ciudad, en Madrid, y ella podría haberlo escrito así. Tenía todo planeado. Hoy me he enterado de que una ley que prohíbe que los menores de 18 años puedan entrar en este tipo de eventos. El alma se me ha hecho pedazos. Todas mis ilusiones, todas mis ganas de ver a mi ídolo, todo el esfuerzo económico y el convencer a mis padres para ir a Madrid, destrozado, pisoteado, tirado al cubo de la basura, no me entra en la cabeza. No me entra en la cabeza que no pueda ir a verle solo porque hay una ley que lo prohíbe, pero claro, la ley no prohíbe que los menores vayan a las corridas de toros, que conduzcan motos y muchas más cosas de este tipo. Y mi pregunta es, ¿qué daño hacemos los menores al ir a ver a nuestros ídolos? No quieren que consumamos alcohol y es normal y lo entiendo, pero ya está. Personalmente, la música me ha ayudado a salir adelante en muchísimas cosas y no se nos debe prohibir el disfrutar de ella.
Por parte de Podemos y Ciudadanos, las diputadas Yasmín Beirac y Esther Ruiz felicitaban a la plataforma de jóvenes Queremos Entrar, que había peleado mucho por conseguir este derecho y que asistía a la tribuna de invitados.
El problema era conocido a voces, todos los llevábamos en el programa, de nuevo todos menos un grupo parlamentario. Que un padre o una madre no puede ir con sus hijos a un concierto o a un espectáculo de humor porque se vende alcohol, pero que sí puede ir al bar de al lado donde también se vende alcohol, es absurdo. O como dicen desde Queremos Entrar, que un joven pueda elegir entre ir a los toros, ir a un bar o beber en la calle, pero no ir al concierto, evidentemente demuestra que algo no está muy bien pensado. El artículo que hoy modificamos tenía como consecuencia que los jóvenes y la música estuvieran separados, porque se primó una ficticia protección del menor frente al fomento de su acceso a la cultura. Hoy remediamos por fin ese divorcio y lo hacemos garantizando el respeto a la legislación sobre el consumo de alcohol en menores. Siempre lo decimos y no lo vamos a dejar de hacer. Lo principal para la cultura, lo principal para el tejido cultural son los públicos. Sin la creación de nuevos públicos y sin políticas que conecten la cultura con la gente, el resto de políticas de promoción caen en saco roto.
No se puede entender que un artista de 15 años, que los tenemos y con mucho talento, por cierto, puedan ofrecer un concierto pero no puedan asistir a un concierto, o que ni siquiera sus fans, que probablemente tengan su misma edad, tampoco puedan asistir a verle. Por último, quiero agradecer también a los propietarios de los locales de música en vivo que van a ayudar a que esta modificación legislativa se desarrolle con plena normalidad. Es importante acordarse de ellos, porque durante mucho tiempo han sido solo ellos, en sus locales, quienes han mantenido esa cercanía entre creadores y ejecutantes de la música y los espectadores, generando una experiencia cultural de máxima calidad que ahora, después de 18 años, van a poder experimentar sin exclusión todos los ciudadanos de Madrid que lo deseen. Es, por tanto, como dije, una victoria política para nuestros jóvenes. Se abre un camino muy importante e interesante, y querría dejaros una frase hoy que se estila mucho, del recientemente fallecido Scott Weiland, que fue el cantante de los Stone Temple Pilots, que los de mi generación seguramente los conozcan, que decía: hay una belleza en ser parte de una banda de música cuando hay igualdad y confianza. Nosotros queremos procurar transmitir desde aquí esa confianza en nosotros a la ciudadanía. Enhorabuena, chicos. Muchísimas gracias.
La Asamblea aprobaba ayer por unanimidad una proposición no de ley de Podemos en la que se insta al Gobierno a poner en marcha las unidades de valoración forense integral contra la violencia de género. La diputada socialista Pilar Llop nos contaba en una entrevista el contenido de la propuesta. Enseguida la escuchamos.
Cita en Vallecas. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
En un lugar de La Mancha de cuyo nombre deseo acordarme, no ha mucho que vivía un hidalgo rodeado de maravillosos espacios naturales y rincones patrimonio de la humanidad. Vivió su vida en un entorno de ensueño, disfrutando de una gastronomía digna de los más grandes caballeros y de una amplia oferta en programas de ocio, salud y belleza. Ahora tú puedes conocer ese lugar de la mano de Viajes El Corte Inglés. Y si lo deseas, tienes la posibilidad de pagar tu viaje en 3 meses. Castilla-La Mancha, en un lugar de tu vida. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Para participar en las elecciones generales del 20 de diciembre, solo hay que saber 4 cosas.
El lugar, tu local electoral.
La hora, de 9 de la mañana a 8 de la tarde.
El documento de identidad tiene que ser original, no valen fotocopias.
Las papeletas, hay una para el Congreso y otra para el Senado. Se distinguen por colores.
Esto es todo lo que hay que saber si quieres votar en las elecciones generales del 20 de diciembre.
Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Oye, Superman, ¿sabes que hasta el 13 de diciembre en el FNAC Callao vuelven las jornadas comiqueras con coloquios, mesas redondas y toneladas de firmas?
Lo sé, Batman. Este viernes 11 presentarán el nuevo libro de Corto Maltés y el sábado 12 estarán los mejores dibujantes y guionistas charlando sobre cómics y firmando ejemplares.
Así es, no te pierdas el evento comiquero del año.
Infórmate en culturafnac.es. Todo pasa en FNAC.
101.3 y 106 FM.
Cita en Vallecas. Con Eva Prat.
Pilar Llop, diputada del Partido Socialista de la Asamblea de Madrid. Buenas tardes.
Buenas tardes, Eva. Muchas gracias por la invitación.
¿En qué consisten las unidades integradas en el Instituto de Medicina Legal para luchar contra la violencia de género?
La violencia de género es un fenómeno muy complejo y es un fenómeno que requiere unas actuaciones muy específicas y muy especializadas, porque sabemos que las víctimas de violencia de género son unas víctimas diferentes de las víctimas de cualquier otro tipo de delito. Por esto precisamente, y porque los juzgados cumplen una función esencial en el ámbito de la lucha contra la violencia de género, se configuró por la ley integral, la ley 1/2004 de 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de género. Se crearon en su disposición adicional segunda unas herramientas, unos utensilios que estaban al servicio de los juzgados para luchar más eficazmente contra la violencia de género, que son precisamente las unidades de valoración forense integral. Estas unidades de valoración forense integral dependen en su implantación bien de las comunidades autónomas ellas en aquellas que tienen competencias transferidas, como es en el caso de la Comunidad de Madrid, o bien del Ministerio de Justicia en el caso del territorio ministerio, cuando no tienen competencias transferidas. Y lo que pretenden, lo que se pretende con estas unidades de valoración forense integral es precisamente dotar a los juzgados de una herramienta más de valoración, tanto en los aspectos del riesgo como en los aspectos de un diagnóstico integral de lo que está sufriendo la víctima y también de lo que puede afectar al agresor, al denunciado, pero también a sus hijos e hijas, que esto es importantísimo porque no podemos nunca olvidarnos de que los niños y las niñas que viven en un entorno de violencia son también víctimas de violencia de género.
Estamos hablando de personal especializado, hablamos de forenses, psicólogos y trabajadores sociales, ¿verdad?
Así es que las unidades de valoración forense integral se conciben como una herramienta que diagnostique de un modo global e integral, es decir, desde todos los aspectos multidisciplinares, desde los que hay que actuar con relación a la víctima, y por lo tanto tienen que estar integrados por un personal muy específico, muy cualificado, muy capacitado y muy formado, y que aborde todos los ámbitos de actuación.
¿Por qué no se han implantado todavía en la Comunidad de Madrid estas unidades? Porque están funcionando en distintas comunidades autónomas ya.
Sí, están funcionando en distintas comunidades autónomas. Andalucía, por ejemplo, es un ejemplo de buenas prácticas de la implantación de las unidades de valoración forense integral en sus distintas provincias, que dependen de los institutos de medicina legal provinciales. Y en Madrid se dictó un decreto, se aprobó un decreto en mayo, el 21 de mayo de este año 2015, en el que ya en su exposición de motivos se hacía referencia a que no habían entrado desde en funcionamiento o no se había implantado en realidad el Instituto de Medicina Legal desde el año 2006, es decir, llevamos 8 años esperando a que se implante el Instituto de Medicina Legal como consecuencia de la crisis económica, pero que ahora que Madrid se hallaba en una situación un poco mejor, que ya era posible implantar el Instituto de Medicina Legal. Lo que ocurre es que en este decreto no se menciona expresamente a las unidades de valoración forense integral. Quizá pudieran entrar dentro de lo que son los servicios y las unidades multidisciplinares de los distintos servicios de las forensías que regula el decreto del año 2015 de la Comunidad de Madrid, pero como no se mencionan de manera expresa ni se hace tampoco mención de manera expresa la violencia de género en la exposición de motivos, es por lo que nosotros hemos presentado la PNL.
Ustedes dan un plazo de 6 meses para la creación de estas unidades. ¿Es un plazo innegociable? ¿Hay margen para hacerlo quizá a más largo plazo? ¿Tiene que ser ya?
Es que en una comparecencia que hizo la directora general de Justicia hace un mes aproximadamente, o menos de un mes, comunicó que el Instituto de Medicina Legal, que sí se había previsto presupuestariamente a efectos de en el proyecto de ley de presupuestos, a efecto de su implantación y entrada en funcionamiento, entraría probablemente en funcionamiento en el plazo de 6 meses, en junio. Por eso nosotros hemos previsto este plazo de 6 meses también, para que vaya coordinado con la acción del Gobierno.
Porque ese tiene que ser el emplazamiento siempre, el Instituto de Medicina Legal.
Eso es lo ideal, porque en el Instituto de Medicina Legal, como tiene competencias no solo en el ámbito práctico forense, sino también en el ámbito de la formación. Entonces, lo ideal es que todo esté coordinado a través del Instituto Médico Forense para que la formación sea muy específica y esa formación permita que se establezca una unidad de criterio en toda la comunidad. Porque nos estamos encontrando que existen algunos informes de equipos psicosociales y también algunas resoluciones judiciales que todavía están aplicando, pues por ejemplo, el síndrome de alienación parental, que sabemos que es un elemento pseudocientífico, es un constructo que no es un síndrome como tal, que no existe como tal, que así además ha sido mencionado por el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas del Comité del CEDAW, que hizo una visita en diciembre del año 2014 a España, que yo tuve el honor de recibir y que además lo pusieron de manifiesto en su informe de agosto de este año 2015, que este síndrome no existe y, sin embargo, utilizando eufemismos como el síndrome de influencias parentales y otros nombres similares que encubren que estamos hablando de un síndrome de alienación parental, se está utilizando y es necesario que todos los equipos psicosociales estén muy bien formados para saber que esto no puede ser de aplicación cuando hablamos de violencia de género. Por ejemplo, es por poner un ejemplo.
¿Han hecho ustedes un cálculo de qué dotación se necesitaría económica y también de personal, de recursos humanos?
Bueno, de recursos humanos, nosotros ahora mismo contamos en la Comunidad de Madrid con 11 equipos psicosociales que están adscritos a los 11 juzgados de violencia sobre la mujer de Madrid. Hablo de Madrid capital. Y cada equipo psicosocial está formado por una psicóloga, digo psicóloga porque todos son mujeres, y por un trabajador o trabajadora social. Entonces, este sería el equipo humano que se requiere para Madrid capital. La dotación presupuestaria no aumentaría porque ya están recibiendo su salario, porque ya están trabajando en los equipos psicosociales. Y con los equipos psicosociales de los juzgados de la región de Madrid o periferia de Madrid, hay en la actualidad 12 equipos psicosociales, pero el problema es que no están especializados en violencia de género. Entonces, la idea sería o bien que desde el Instituto de Medicina Legal se les dé una formación muy específica en violencia de género, o bien que se pueda aglutinar o se puedan crear algunas plazas para hacer unos equipos psicosociales especializados en violencia de género que ya no actuarán como equipos psicosociales, sino como unidades de valoración forense integral y que atenderán a todos los juzgados de la periferia. Se puede hacer, es solo una cuestión de pensar y no supondría un incremento excesivo del presupuesto. Porque además Podemos, el Grupo Parlamentario de Podemos, ha hecho una enmienda a los presupuestos que hemos, por supuesto, apoyado, en el que se hacía un cálculo de unos 160.000 euros para las guardias de los equipos psicosociales. Es decir, sería integrar los equipos psicosociales existentes en las unidades de valoración forense integral que se creen.
Con lo cual no habría un sobrecoste añadido para las arcas regionales.
No habría un sobrecoste añadido, y si lo hay sería únicamente para a los efectos de las guardias.
Hemos hablado de ese equipo básico compuesto por 3 personas. Algunos expertos hablan también de incorporar en un futuro la figura del criminólogo. No sé qué opina el PSOE al respecto.
Pues cuando hablamos de violencia de género, la verdad es que todavía tenemos algunas lagunas respecto al conocimiento de este fenómeno criminal tan complejo, como he dicho al principio. Porque, y ya desde la Fiscalía Delegada o ahora Fiscalía Coordinadora de Violencia sobre la Mujer, cuando teníamos reuniones en el Observatorio Estatal, se hablaba, y con eso yo personalmente también estoy de acuerdo, de la necesidad de hacer un estudio criminológico del fenómeno de la violencia de género, que todavía nos falta. Tenemos muchísimos informes de mujeres que han muerto a manos de sus parejas o exparejas, analizando los asuntos en los que había denuncia previa, que son de un valor enorme para poder analizar cuáles son los indicadores, los factores de riesgo, dónde hay lagunas, qué nos hace falta, pero aún necesitamos un estudio criminológico. Bueno, es una posibilidad integrar a algún criminólogo. Eso ya dependerá de cómo se organice la estructura orgánica y burocrática del propio instituto.
Usted es experta en temas de violencia de género. ¿Qué está pasando? Porque parece que por muchas campañas que se hagan, esta lacra cada día va más. Tenemos casos prácticamente a diario. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué se puede hacer?
Pues desde las instituciones, en primer lugar, tenemos que estar siempre muy atentas, muy alerta, nunca relajarnos ante el fenómeno de la violencia de género. Tenemos juzgados especializados en violencia sobre la mujer, fiscalías especializadas, una policía magnífica, especializada, pero los números, cuando hablamos solo de números, de cifras, vemos que las cifras se mantienen más o menos estables, con leves fluctuaciones al alta o a la baja, cuando hablamos de denuncias, de retiradas de denuncias, etc. Entonces, ¿qué ocurre con esa bolsa de maltrato que está oculta? ¿Qué ocurre con mujeres que han sido asesinadas y no han acudido al sistema judicial o no han acudido a las instituciones? ¿Por qué ha ocurrido esto? Creemos que precisamente por esto es necesario que las acciones vayan muy orientadas hacia la educación y hacia la educación de niños y niñas, porque también estamos viendo cómo se están reproduciendo comportamientos machistas en los adolescentes ahora de una manera, bueno, pues increíble. Parece que la educación pues no es capaz, el sistema educativo, de asumir lo que está ocurriendo en la sociedad en el tema del machismo y en el tema de la desigualdad. Precisamente por esto, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas, del Comité de CEDAW, en sus recomendaciones, dice que sería necesario replantearnos la asignatura de Educación para la Ciudadanía, sobre todo en la implantación de asignaturas en materia de violencia de género y de resolución pacífica de conflictos. Esto, la educación es fundamental como una medida preventiva y como una vacuna contra la violencia de género. Además de la educación, la sensibilización, campañas de sensibilización. Es verdad que ahora, últimamente, estamos viendo que hay algunas campañas de sensibilización, pero para darte un dato, Eva, cuando se aprueba la ley de violencia de género, se hicieron muchísimas campañas de sensibilización porque era la novedad, era la ley, y afloró tres veces más de la violencia que había, en realidad. Se visibiliza la violencia de género y tres veces más de las mujeres denuncian. Es decir, la sensibilización es imprescindible. Luego, los medios de comunicación también tienen una función esencial en todo lo que es la cultura de estereotipos, en todo lo que es la imagen de la mujer, que es pues también muy importante transmitir valores adecuados y valores que transmitan la igualdad entre mujeres y hombres y alejarnos de los estereotipos y de los prejuicios. Y bueno, luego ya en lo que afecta a las instituciones, cada una es responsable de implantar desde su propio ámbito de actuación las medidas tendentes a mejorar la respuesta bien judicial a través, bueno, pues dotando de herramientas de valoración de riesgo, de herramientas que protejan a los menores en los supuestos de crisis matrimoniales o de separación, divorcio. ¿Qué se hace con los niños? Bueno, pues esto es fundamental. Y también medidas en el ámbito sanitario, en el ámbito de los servicios sociales, casas de acogida, en el ámbito policial.
Claro, para todo esto hacen falta recursos económicos. Ustedes, de hecho, han criticado al Partido Socialista que no hay coherencia, digamos, entre la partida que anunció el Gobierno regional dedicada a violencia de género y lo que luego hemos visto en los presupuestos. Parece que no salen las cuentas.
Claro, es que se ha anunciado una estrategia de violencia de género contra la violencia de género, que se le daba una partida de 272 millones de euros y, sin embargo, esta partida no está reflejada en los presupuestos. Yo todavía no he podido acceder al documento de medidas. De hecho, hemos hecho una pregunta de control para conocer cuáles son las medidas judiciales específicas que se prevén en esta estrategia. Y es necesario que en este tema seamos transparentes y que seamos muy serios, porque esto tiene que reflejarse, este compromiso, necesariamente en los presupuestos.
Pilar Llop, diputada del Partido Socialista en la Asamblea de Madrid, gracias por estar en los micrófonos de Onda Madrid.
Muchísimas gracias a vosotros por visibilizar la violencia de género, que es tan importante. Muchas gracias.
Gracias. Como todos los jueves, el Pleno tenía ayer su sesión de control a la presidenta, Cristina Cifuentes, esta vez con el transporte como protagonista. El portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, y la presidenta discutían a cuenta de la sostenibilidad del metro.
Ahora se hace falta dejar de lado la batalla política a la que nos está sometiendo a los madrileños entre ayuntamiento y comunidad, y le pedimos, por favor, que abandone la política de las trincheras, de entender ese transporte público como un campo de batalla, donde lamentablemente no suele haber vencedores y sí que hay muchos perdedores, que son los madrileños.
Lo que usted llama batalla política es defender los intereses de los madrileños y defenderlo además haciendo cosas como mayores aportaciones al transporte público y demás. Ver las cosas desde la barrera como hacen ustedes es muy sencillo, pero nosotros estamos gobernando defendiendo los intereses de los madrileños, de todos.
También el portavoz de Podemos, José Manuel López, se interesaba por las líneas estratégicas del Gobierno en materia de transporte.
Como presidenta del Gobierno y responsable del consorcio y, por tanto, corresponsable de la AMT,
No estamos hablando de un debate político, estamos hablando y de un conflicto político. Estamos hablando ahora mismo de la salud y la movilidad de los madrileños.
Vaya terminando, señoría.
Termino. Por eso le pregunto si usted va a incrementar la partida de los presupuestos de operaciones y renovación de flota para la MT. Insisto, estamos hablando de responsabilidad.
Nosotros estamos apostando por un transporte público de calidad y por mejores infraestructuras frente a su modelo, que ya lo conocemos, que lo único que hace es generar más suciedad, más contaminación y más atascos.
Cambiaba de tercio el portavoz socialista Ángel Gabilondo, que preguntaba a Cifuentes su valoración sobre la falta de cambios en Radio Televisión Madrid.
Lo malo de los gerundios, él está tramitando, es que no han pasado. No nos satisface el modelo vigente de Radio Televisión Madrid. No nos satisface. Y no simplemente por motivos más o menos técnicos u organizativos o por causas económicas o financieras. No nos satisface tampoco por razones sociales que tienen que ver con las garantías de pluralidad y de libertad.
Y mire, señoría, usted habla de gerundio, pero le recuerdo que si el proyecto se está debatiendo en estos momentos es porque, entre otras cosas, ustedes han presentado una enmienda a la totalidad que está retrasando el proyecto, porque si no, igual se podía haber aprobado.
Y hoy hemos rescatado además una de las preguntas a los miembros del Gobierno. El diputado de Podemos, Hugo Martínez Abarca, pedía al consejero de Presidencia, Justicia y portavoz Ángel Garrido que convierta en un parque público el campo de prácticas de golf que hay en el tercer depósito del canal de Isabel II. Y esto era lo que ocurría.
Bueno, pues en Chamberí está muy claro la prueba del algodón del viejo PP, que es el campo de golf. Es la suma de clientelismo, de ilegalidades, de no escuchar a los vecinos, de caprichos personales que han caracterizado a los gobiernos del PP. Si ustedes mantienen eso, nadie va a dudar de que son el viejo PP, de que en realidad solo son los garantes de la herencia de Esperanza Aguirre.
De hecho, ustedes creen que se celebró un referéndum de autodeterminación en Andalucía, por lo tanto no están muy capacitados para decidir qué opinan o no opinan los vecinos y qué opinan o no opinan los ciudadanos. Yo creo que aquí, señor Martínez Abarca, hay mucho más de algo. Usted hablaba de mantras, yo hablo usted de fetichismo ideológico. Algunos de sus fetichismos son en positivo y son enternecedoramente vintage, el cuello Mao, las camisas del Che Guevara, pero otros, desde luego, son claramente negativos. Así no le gusta a usted ni la Coca-Cola ni el golf, y ahí se equivoca.
Hoy en nuestra sección de perfiles es el turno para el portavoz de Podemos, José Manuel López. Enseguida vamos a conocerle un poquito más de cerca. José Manuel López, portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Usted ha dicho muchas veces que no es político, sino un ciudadano haciendo política. ¿En qué ha cambiado su vida desde el 24 de mayo? ¿Se arrepiente de haberse embarcado en esta aventura?
No me arrepiento. O sea, realmente lo que esta aventura es una aventura bastante intensa. Yo siempre he trabajado muchas horas, ahora hay que reconocer que estas horas además son muy, muy intensas. Pero no ha cambiado demasiado mi vida. Sigo yendo al mismo sitio, cogiendo el mismo metro, saludando a la misma gente. Entonces, en eso no ha cambiado mucho. Estoy aprendiendo mucho, eso sí.
Creo que iba usted para arqueólogo o sociólogo, pero al final su padre le sugirió lo de ingeniero agrónomo por aquello de aprovechar los libros del hermano, creo, sí, que le dio en alguna ocasión. ¿Cree que salió ganando con el cambio o todavía se arrepiente de haberle hecho caso a su padre?
No, yo estoy encantado, porque además la ingeniería al final lo que te permite es una forma de mirar el mundo articulada, ¿no? Entonces eso a mí me está permitiendo abordar los problemas políticos con bastante orden. Eso hay que agradecer a la formación de uno, sí.
¿También hizo sus pinitos en radio, en Hortaleza? ¿Nos va a hacer la competencia?
No creo, pero sí que es necesario que las radios comunitarias y locales puedan tener un espacio dentro de ese marco, porque ahora mismo llevan 30 años trabajando a legales, entonces deberían en algún momento poder tener un espacio para poder desarrollarse.
Vecino de Hortaleza, como comentábamos, ¿sigue pudiendo usted hacer vida de barrio?
Sí, yo sigo haciendo vida de barrio, sigo teniendo los mismos amigos, sigo haciendo footing y corriendo por la misma zona, o sea, eso, vida de barrio.
Usted trabajó algunos años en Chile y en Ecuador, ¿es verdad que la ignorancia y los nacionalismos se curan viajando?
Sí, la vida, cuando tú viajas, lo que descubres es que las escalas de valores varían, ¿no? Yo recuerdo cuando vivía en Ecuador, los ecuatorianos no valoran mucho las casas, ¿no? O sea, si el suelo está acuchillado o no, y a mí me llama la atención, no valoran mucho las casas, valoran otras cosas, entonces tu escala de valores de repente se va recolocando, te acabaría llevando a pensar qué cosas son importantes realmente y qué cosas no.
Y de Cáritas, que también tuvo ahí unos años de experiencia, ¿qué recuerdo guarda?
Cáritas, para mí, yo estuve ahí 8 años y fue un aprendizaje total y me permitió ver lo que está pasando en el país y las estructuras del país, ¿no? Yo también, parte de mi trabajo en Cáritas era dirigir la Fundación FOESA, que hace análisis sociales y es la que saca las grandes encuestas, y eso me permitió tener una visión muy clara de lo que está pasando.
¿A qué lugar del mundo le gustaría que se pareciese Madrid?
A Madrid, pero a Madrid, con otro Madrid, con otra visión. Y de hecho yo creo que hay cosas que ya están empezando a cambiar. Uno pasea por el ayuntamiento, ve y parece que el sol es diferente.
¿Da usted la imagen de un hombre tranquilo? ¿Hay algo que le saque de quicio?
Pocas cosas. Yo me enfado con mucha dificultad.
Dígame una película, dos o tres, o aquellas de las que siempre guardo un buen recuerdo.
A mí me marcó mucho una que se llama En un lugar en el mundo, que es una película argentina. Muy esa, era como estar viviendo.
Como esa cristal.
Sí, sí, sí.
¿Por qué le gusta aquella película?
Pues era la primera vez que vi una película que me parecía que estaba viendo algo que pasaba. O sea, que no era impostada, que no tenía un guión, sino que era gente que se movía y que tenía cosas. Y ahora, pues, la semana pasada vi Un día perfecto de Fernando León y también me pareció una película muy buena.
Por último, ¿qué le gustaría cenar esta noche y con qué música de fondo?
He de reconocer que yo no sé, no, yo me tomo un yogur, pero, o sea, que yo soy, o sea, solo ceno cuando salgo con mi mujer o con los amigos y tal, soy mal cenado. Y música, a mí me gusta el jazz, entonces yo siempre que puedo escuchar jazz, pues escucho jazz.
¿Algún autor en concreto?
A mí me gusta mucho John Coltrane, mi padre me regaló los discos antiguos de John Coltrane, que los compró en el año 60 y fue una de las cosas que me ha, en ese legado que me está dejando, dice, toma, estos son para ti, y yo los escucho y los escucho en disco, o sea, no, eso para mí es importante.
José Manuel López, gracias por acudir a esta cita en Vallecas.
Gracias a ti.
Pues con el jazz de John Coltrane terminamos. Volvemos el viernes a las 7 con nuestra duración habitual y con el debate de los presupuestos. Hasta entonces, que tengan una feliz semana.